Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, acá desde Buenos Aires, capital de la Argentina, pero también en internet, desde la red Sputnik. Estamos con Néstor Restivo en este momento, tratando de ver las principales noticias del mundo y darles lo mejor que podemos en relación a los enfoques, al contexto, a las novedades, a los puntos de vista y también a las noticias que hay respecto de, bueno, de este mundo tan caótico y global, como dice nuestra apertura. Nuestra consigna, como ustedes saben, es decir lo que otros callan. Ya mismo estoy saludando a mi compañero y amigo Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, Telma, muchas gracias. Bueno, una semana que promete también ser intensa y en el mismo tono que han tenido las últimas, ¿no? A partir del triunfo de Donald Trump o de la asunción de Donald Trump en el gobierno de Estados Unidos, el tema migratorio, las tensiones que hay, las presiones de realmente reaccionarias y de extrema derecha que están complicando el panorama en distintos lugares del planeta.
Así es. Voy a dar las vías de comunicación para quienes se quieren comunicar con nosotros, con Voces del Mundo. Pueden hacerlo al 53-54-6655. Pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo o mandarnos un mensajito por Twitter, @vocesmundo@am750. También tenemos un mail, pueden escribir cualquier pregunta o opinión sobre este programa, sobre las cosas que vamos hablando, si tienen algún comentario para hacernos. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Y después, si ustedes quieren escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, ya saben, pueden hacerlo entrando a Mundo Sputnik News. Ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
Bueno, Telma, este domingo hubo, seguramente muchos lo saben, un atentado en Quebec, en Canadá, un atentado por el cual hay dos personas detenidas, pero la justicia canadiense no los identificó todavía. Hubo una explosión en el Centro Cultural Islámico de Quebec con un saldo de 6 muertos y una decena de heridos. Había 50 personas adentro en ese momento. Inmediatamente el gobierno canadiense salió no solo a repudiar y anunciar las medidas que estaba tomando, sino a dar un mensaje de integración y de llamémosle de cordialidad con la comunidad musulmana. Dijo que la comunidad musulmana es parte importante de la comunidad canadiense. El primer ministro Justin Trudeau habló de este tema de la integración y de alguna manera marcó un contrapunto con lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que hace muy poquitos días, en el mismo momento que Donald Trump había firmado un decreto para prohibir el ingreso a Estados Unidos de musulmanes de 7 países de la zona del Medio Oriente, de los países del Golfo Pérsico, Canadá hizo lo contrario, es decir, invitó a esa colectividad. Recordemos que, por ejemplo, del conflicto de Siria ya alojó, dio refugio a 39.000 personas y que el ministro de integración canadiense justamente es de origen musulmán y es un refugiado somalí, que es Ahmed Hussein, que fue el que habló, también hoy tuvo bastante la voz cantante diciendo que esto iba a ser investigado por Canadá, que iban a trabajar fuertemente en este tema para evitar cualquier tipo de desintegración de la idea comunitaria y de país abierto que ha sido históricamente Canadá.
Bueno, y en relación a lo que estás comentando, Néstor, la verdad es que es todo un escándalo esta decisión del presidente norteamericano Donald Trump en relación a prohibir la entrada a extranjeros de 7 países en específico, ¿no? Fíjate a tal punto que, por ejemplo, Naciones Unidas sacó un comunicado diciendo que confiaba en que la prohibición de entrada a Estados Unidos iba a ser adoptada en forma temporal. Es decir, evidentemente dándole un margen al presidente Donald Trump a arrepentirse y a decir, bueno, esto es solamente vinculado a un momento en que la seguridad puede estar en mayor peligro, pero no para siempre. Y algo que me parece bastante patético, digamos, pongo esa palabra porque no sé muy bien qué otra palabra poner, es que hay países como el caso de Argentina e incluso de Paraguay que imitan esta, hay como una especie de contagio de la política antiinmigratoria de Donald Trump. De hecho, el gobierno de Argentina modificó hoy, a través de un decreto de necesidad y urgencia, la ley de migraciones para restringir el ingreso y acelerar la deportación de extranjeros con condenas primitivas, privativas de libertad o con antecedentes penales. Esto, la verdad es que yo no recuerdo que haya habido desde la ley de residencia en el siglo XIX una ley que fuera tan dura y con visos de antiinmigración tan poderosos. También, por otro lado, te decía que Paraguay tomó una actitud parecida. El gobierno de Paraguay hoy también dijo que iba a intensificar los controles para el ingreso de inmigrantes ilegales debido a, esto es textual, la permeabilidad de sus fronteras. Y de hecho hay como una idea de construir un muro también.
Sí, hace varios años, cuando fue toda esta historia increíble de la triple frontera y el terrorismo islámico en ese lugar, etcétera, ya en Paraguay se hablaba de construir un muro, y esto se reflotó. Este es el ejemplo que está expandiendo la llegada de Trump al poder, ¿no? Hablando de muros, incluyen aquí en Argentina, en la provincia de Salta, este personaje Olmedo del oficialismo, Cambiemos, también está proponiendo un muro en la frontera con Bolivia. O sea, llega a delirios como esto todo el ejemplo que está tirando Trump, que es tan peligroso que obligó, inclusive en un hecho creo que inédito, ¿no?, el presidente, expresidente Barack Obama, a solo una semana, 10 días de dejar el poder, ya salir con un primer comunicado. Recordemos que en general los presidentes de Estados Unidos, cuando se van del poder, se retiran, en todo caso
dan charlas,
pueden sacar un comunicado, pero Obama hace muy poquito que se fue del poder, había dicho que no iba a hablar, que se iba a tomar varios meses de vacaciones, salvo que estuvieran en riesgo lo que él llamó los valores centrados de Estados Unidos, y parece que están en riesgo porque ya hoy sacó un comunicado con un nuevo vocero que tiene. No lo nombra a Trump, pero de alguna manera habla de esta, primero apoya las marchas que se están haciendo en términos de libertad de expresión y de opinión, y sin duda salió a pegarle al decreto de Trump sobre la prohibición de inmigrantes de 7 países del mundo musulmán en Estados Unidos.
Sí, con respecto a lo que comentabas de Argentina y de este político de Salta que está pensando en construir un muro con Bolivia, hoy la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justamente, por una parte, defendió estos cambios en la política migratoria, obviamente porque es parte del gobierno, pero al mismo tiempo desmintió lo que dice en el diario Tribuno este político de que se está por construir un muro. O sea, descartó de plano la construcción de un muro con Bolivia.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Bueno, Néstor, nos vamos para el lado de Europa. Hoy vamos a tener un programa bastante europeo, porque por un lado está esto que comentabas vos, la repercusión de lo que significó el triunfo de Donald Trump, pero también hay cuestiones específicas. En el caso de Francia hubo un hecho muy interesante, porque se peleó la interna del Partido Socialista, algo que por ahí en sí mismo no hubiera sido tan significativo, si no fuera porque ganó esta interna la parte más izquierdista del Partido Socialista. Benoît Hamon, la verdad es que era bastante raro pensar que iba a poder ganar, y ganó por un margen muy interesante, 58.65%, y le ganó a Manuel Valls, que fue primer ministro de Hollande hasta hace poquito, sacó 41.35%, Y la verdad es que fue una derrota interesante porque también creo fue como una especie de voto castigo contra el mismo presidente François Hollande de Francia. Pero bueno, para hablar de esto vamos a hablar con alguien que sabe mucho y ese es Eduardo Febro. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Buenos días, Telma. Efectivamente, como tú lo relatas, como todo el mundo asombrado por una victoria que no perdió nadie.
Exactamente. Contemos que Eduardo Febro es periodista, es corresponsal de Página 12, él está en Francia. Bueno, en este momento se encuentra en México porque está haciendo una nota especial sobre el tema, pero bueno, normalmente es el corresponsal en París del diario Página 12. Bueno, Eduardo, quisiera que le cuentes, vos sabes que este programa lo conoces bien, sabes que sale no solo acá en Buenos Aires, sino en toda América Latina y el mundo hispanohablante, que nos contés un poquito las características, tanto de Benoît Hamon como de Manuel Valls, y qué significa este triunfo.
Bueno, el triunfo de Benoît Hamon significa, en primer lugar, la restauración o el renacimiento a través de las urnas de una izquierda a la que se le había pronosticado una muerte lenta, una izquierda que fue insultada por el mismo Manuel Valls durante muchísimos años, una izquierda que se le decía estúpida, nostálgica, paseísta, utopista, incapaz de gobernar, desactualizada, incapaz de interpretar el mundo actual, ¿no es cierto? Y de pronto, cuando se da esta primaria en el seno del PS, es esa izquierda que gana contra la otra izquierda llamada social liberal, que es reformista, pactista con los aspectos más sombríos del liberalismo, partidaria de la disminución del Estado, una izquierda que se dijo moderna y a la cual Manuel Valls siempre presentó como la única vía para poder, digamos, salvar a la izquierda. Su frase más célebre siempre será: si la izquierda no cambia, si la izquierda no deja de ser romántica y utópica, se muere. En realidad pasó todo al revés. El que se murió fue él, el que se murió fue el mandato de François Hollande, y en la que se murió esa izquierda socialdemócrata, que no está mal. En el caso de Francia es un escándalo porque lleva varias décadas haciendo políticas liberales, haciéndose elegir con un discurso de esa izquierda romántica que ellos denuncian, después cuando llegan al poder hacen una política liberal y nunca terminan por reformar el partido para que sea un partido socialdemócrata, como puede ser el caso de Alemania o de otros países europeos, y escribir así en lo que ellos llamarían la modernidad. Pues bien, pasó todo lo contrario. La modernidad, en todo caso para Francia, está en mantener los valores o la vigencia de esa izquierda que efectivamente no está por la desaparición del Estado, que piensa que regular la sociedad a través de un Estado fuerte es importante, que el Estado debe compartir las riquezas, que hay sectores que se han enriquecido con las nuevas tecnologías, como son las grandes industrias que justamente usan muchos robots a cambio de seres humanos, pues que los robots también tienen que pagar impuestos para poder financiar otros sistemas sociales, que la ecología es uno de los parámetros a través del cual se reformula la democracia y no simplemente una torta que uno decora cuando hay una elección presidencial. Eso es más o menos lo que ocurrió con, en el caso de Benoît Hamon, alguien que nadie vio, los electores sí, vino con un discurso no revanchista, no crítico, con una propuesta joven, efectivamente llamó la atención su forma, digamos, desprendida de relacionarse con el gobierno actual, con Manuel Valls, y inscribirse más bien en una lógica de propuestas antes que de críticas.
Eduardo, ¿qué tal? Néstor Restivo te saluda. Te quería preguntar sobre las encuestas que empiezan a circular en Francia en el sentido de dar quizá un escenario como más probable, un balotaje entre el partido de la derecha y el partido de la extrema derecha francesa. Y en ese sentido el Partido Socialista aparecía muy mal, cuarto, quinto. Esta revitalización inesperada del Partido Socialista con la victoria de Hamon en esa interna, y en todo caso en función o no de alguna alianza con otros sectores de izquierda, ¿le puede dar alguna posibilidad concreta de dar mayor pelea a la izquierda francesa en los próximos comicios?
Resulta difícil de afirmarlo hoy porque la narrativa negativa, derrotista de los medios, incluso de algunos medios de izquierda, ha sido pavorosa en estos años, ¿no es cierto? Y sobre todo el discurso antisocialista, antiizquierda de Manuel Valls, ha sido también muy destructivo. Los últimos sondeos, o sea, los de ayer, apenas, o sea, unas horas después de la victoria de Hamon, indican que sí, que Benoît Hamon ganó 5 puntos y que estaría superando al candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, por 5 puntos, pero sin poder ahora acercarse a digamos, al binomio que dominaría la segunda vuelta, que es el candidato François Fillon de la derecha y Marine Le Pen, la candidata de la extrema derecha, que sigue siendo hoy en día la primera, 25% de los votos, la más votada. Sin embargo, hay nuevos parámetros que se han escrito que escapan a cualquier análisis, y algo que nadie previó es que el ex primer ministro de la derecha, candidato de republicano, François Fillon, que derrotó justamente a las corrientes que aparentemente eran mayoritarias dentro de la derecha, como la de Nicolás Sarkozy, que lo mandó directamente a la jubilación, está hoy prendido en un gigantesco escándalo. Claro,
el escándalo Penélope.
Claro, de su esposa. Hoy estuvo con la policía los dos, y eso puede costarle la candidatura, le puede costar a la derecha también por mandar un hombre de recambio, porque este hombre se quemó efectivamente mucho. O sea que de pronto hay, como es el destino, ¿no es cierto?, que parece siempre repetitivo, pero en realidad siempre nos juega unas pasadas increíbles. Y nadie hubiese imaginado jamás que el impresentable de Nicolás Sarkozy, responsable del desastre junto con Estados Unidos de lo que pasa hoy en Medio Oriente, porque ambos, uno intervino en Libia, el otro en Irak, creando lo que sucede hoy, Nicolás Sarkozy va a ser derrotado, menos aún que sería este señor discreto, que fue el primer ministro, quien ganaría. Nadie imaginó jamás que el ex primer ministro Manuel Valls podría perder una interna del PS contra el sector más romántico. O sea, estamos en una película de ciencia ficción, pero buena, no es como en Estados Unidos, que claro, es espantosa. Estamos en un lugar donde los buenos, que siempre, los buenos y los tontos, que siempre pierden, de pronto son los que tienen hoy el protagonismo de la historia.
Escúchame, pero vos pensás que esta, digamos, este vuelco que dio el triunfo de Donald Trump, ¿puede tener alguna incidencia en que ganara, como vos decís, el más soñador de los socialistas, o es una cosa puramente interna de Francia y es un voto castigo a Hollande?
No, es una cosa interna de Francia. Francia sigue siendo un país muy, muy romántico, y que en muchos casos siempre sigue dando la pauta mundial. Les quiero recordar que la invención de la frontera como tema político es una invención de la derecha francesa del 2011, la campaña de Nicolás Sarkozy, cuando para su reelección, que perderá en 2012 con frente a Hollande, cuando su ex consejero, hoy medio preso, inventa el tema de las fronteras como tema de campaña, cuando a nadie se le había ocurrido nunca, y sin embargo ni siquiera a la extrema derecha se le había ocurrido el tema, la palabra frontera, ¿no es cierto?, como agente protector, todo eso. Todas esas cosas son inventos de Francia, invento francés, tanto en la política, toda esta temática del otro como ser tóxico, es una cosa que viene también de Francia, en la literatura, con este animal de Houellebecq, que parece un ser adorado en Argentina, y es un pobre tipo borracho, drogadicto, que puede escribir dos palabras y estar parado dos minutos, pero él va a inventar en la literatura eso, después en el ensayo, con la idea del reemplazo, el hecho de que ellos, o sea, los extranjeros, nos van a reemplazar a nosotros, los blancos, no lo digo por mí, digo como ellos necesitan, que es de Renaud, de François Renaud, un ensayista francés que va a inventar esa idea, y que poco a poco va a ir impregnando las derechas hasta la nuestra, que siempre se ilustra, por supuesto, por llegar a lo último y hacerlo mal, ¿no es cierto? O sea que veamos que hay en Francia una persistencia para volver a la izquierda, sí, de un sector importante, consistente en la vida política, que aún cree en cosas que se consideran muertas, pero que evidentemente no murieron.
Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo, quedó muy claro, y ahora esperaremos a ver qué pasa con las elecciones en el mes de abril. Recordemos que son el 23 de abril, y si no hay ningún triunfador claro en ese momento, habrá segunda vuelta el 7 de mayo. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Hablábamos con Eduardo Febro, él es periodista, corresponsal de Página 12 en Francia.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, y como les comentaba, este va a ser un programa bien europeo, porque una de las cosas importantes que pasó en la semana pasada, y sin duda sigue teniendo repercusión en esta semana, es que se reunieron el viernes en Washington el presidente de los Estados Unidos con la primera ministra británica, Theresa May, y hablaron, entre otras cosas, de la relación, por supuesto, entre Estados Unidos y Gran Bretaña en un momento donde, como sabemos, el Reino Unido está viviendo una transición producto del triunfo que tuvo en un referéndum la salida de ese reino de la Unión Europea. Aprovechamos que estaba Marcelo Justo acá en Buenos Aires, él es periodista, documentalista, también corresponsal del diario Página 12 y de la BBC de Londres también, ¿no es cierto? Marcelo está acá con nosotros en el piso, muchísimas gracias por venir a visitarnos a Voces del Mundo.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, justamente Marcelo, una de las primeras preguntas que quería hacerte está en relación a esto. Una de las cosas que me sorprendió de la visita de o del encuentro entre Theresa May y Donald Trump fue que ella apareció como, entre comillas, una especie de vocera tranquilizadora de Europa. Es decir, en un momento en que Europa está choqueada por las cosas que dice Donald Trump, entre otras, que la OTAN está obsoleta, que van a tener que pagar si quieren tener un ejército aliado, etcétera, etcétera. Ella llega y dice, bueno, señor Trump, ¿no es cierto que usted apoya 100% la OTAN? Y vemos a un Trump que hace una mueca como afirmativa, no muy convincente, pero una Theresa May como intentando poner un poquito de paños fríos en este arrebato que presenta Trump en el mundo y en Europa sobre todo. ¿Cómo lo ven ustedes allá en el viejo continente?
Sí, esa era la apuesta, digamos, de la diplomacia británica, que Theresa May podía tener esta especie de influencia apaciguadora sobre Donald Trump. Y evidentemente durante la conferencia de prensa ahí en Washington esto efectivamente duró y Donald Trump no dijo nada que no estuviera más o menos dentro de lo posible o lo imaginable, en vez de esos tweets que larga a la mañana y que repentinamente nos dejan a todos con todo el mundo dado vuelta.
Se ve que los piensa durante la noche, ¿viste? Y lo primero que hace en la mañana
como una levanta, pesadilla.
140 caracteres.
Exactamente. Bueno, lo que pasó es que al otro día efectivamente volvió el Trump, doctor Jekyll a Mr. Hyde, bueno, volvió el otro Trump, el Trump, digamos, más, al que estamos más, el más tuitero y al que estamos más acostumbrados, y pasó este decreto con el cual prohíbe efectivamente a ciudadanos de 7 países musulmanes que viajen a los Estados Unidos, lo que provocó una gran conmoción en toda Europa, en Gran Bretaña en particular, porque uno de los debates que se le empezaron a hacer y a preguntar a Theresa May cuando estuvo en Turquía, Theresa May fue de Estados Unidos a Turquía, cuando estuvo en Turquía le preguntaron en una conferencia de prensa, bueno, usted no sabía que se venía este decreto, no habló de eso con Donald Trump, ella se negó por completo a responder a eso y finalmente dijo algo así como muy liviano, muy blando, en el sentido de que, bueno, la política inmigratoria de Estados Unidos era una cosa de Estados Unidos y que el Reino Unido no se metía con eso. Esto obviamente no conformó a nadie, particularmente en el Reino Unido. Se organizó una gran petición que superó el 1.200.000 personas para que esa invitación que le había hecho Theresa May a Donald Trump a una visita de Estado, en el cual iba a ser recibido por la reina Isabel II como mandatario estadounidense, bueno, para que se cancele esa visita. No solo eso, hubo manifestaciones que todavía se están, bueno, ahora ya es demasiado tarde allá en el Reino Unido, pero en una docena de grandes ciudades del Reino Unido hubo manifestaciones de decenas de miles de personas contra esta visita de Estado. Hubo una sesión de emergencia del Parlamento, el canciller tuvo que asistir a esa sesión del Parlamento, se dijeron cosas muy duras contra Donald Trump, entre otras cosas se lo comparó directa y abiertamente con Hitler y con el fascismo.
Pero eso la oposición...
La oposición, pero sin embargo, acá tengo una cita muy interesante, digamos, de un conservador, Ben Howlett, que dijo, le preguntó al canciller Boris Johnson si él era consciente que en un discurso de 1940, Winston Churchill, que es que como el gran héroe, el gran tótem, digamos, de los conservadores, dijo, en referencia a los países que permanecían neutrales en la guerra, que todos esperamos que si damos a los otros como alimento de los cocodrilos, estos no nos comerán o nos comerán a los otros recién al final. Es como decir, bueno, si le damos primero a los mexicanos, le damos primero a los musulmanes, etcétera, etcétera, al cocodrilo, el cocodrilo va a comer a estos y no nos va a comer a los europeos. Digamos, básicamente esa era la metáfora que utilizó un conservador. Entonces, realmente, y bueno, finalmente se pasó una moción de emergencia de censura a la política divisoria, discriminatoria de Donald Trump y contraproducente. Este contraproducente es un adjetivo interesante.
Marcelo, claro, pareciera una situación difícil la que vive el gobierno británico, en el sentido que está procesando la salida de la Unión Europea con el Brexit, necesitando, ¿no?, algún tipo de equilibrio. Por ejemplo, Trump y May hablaron de la posibilidad de un acuerdo comercial bilateral, pero por otro lado pegarse a Estados Unidos justo en este momento, entrando. Entonces, ¿por qué hay esta reacción en Gran Bretaña? Vos nos decías fuera de micrófono, bueno, obviamente hay mucha colectividad musulmana también en Gran Bretaña. ¿Por qué no explicás un poquito más esa disyuntiva que deberá procesar el gobierno de Theresa May?
Bueno, se vio como una apuesta, esta apuesta a estrategia pro-Trump, como una estrategia bastante oportunista de Theresa May, que hacia fines de marzo se supone que va a invocar el artículo 50 del Tratado Europeo para empezar la negociación de separación con la Unión Europea, el llamado Brexit, y que quiere tener como para apaciguar a los mercados, como para mejorar su posición negociadora con sus pares europeos y para tener un panorama menos desierto para cuando termine su negociación con los europeos y la separación del Brexit, quiere tener una especie de luz al final del túnel, ¿no? Que sería este tratado de libre comercio con Estados Unidos, como decir, bueno, nosotros tenemos esto, no es que nos separamos del mundo, sino que seguimos, y no solo seguimos, sino que tenemos
al mejor de...
Exactamente, a Estados Unidos mismo. Ahora, por otro lado, en el interior de Gran Bretaña hay un gran furor respecto a esto, primero porque hay 3 millones de musulmanes británicos, es decir, que es una comunidad como muy fuerte que, sobre todo en las grandes ciudades, uno los tiene, digamos, en la vida diaria, en la vida de en Londres, donde yo vivo, digamos, son parte de la vida cotidiana, con gente con la que uno convive cotidianamente. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, hay un tema de convicción en muchos. Jeremy Corbyn, por ejemplo, el líder del Partido Laborista, ha sido alguien que ha luchado durante décadas contra todo tipo de discriminación. Hay este tema, te diría, político a nivel de circunscripciones electorales, que todos tienen una fuerte influencia musulmana. Y hay un tercer elemento, que por eso apuntaba el adjetivo contraproducente. Es decir, Reino Unido sufrió un atentado terrorista en 2005, en julio de 2005, en el que murieron más de 50 personas, hubo cientos de heridos en el pleno centro de Londres, que fueron 4 atentados coordinados al mismo tiempo, y ha vivido bajo esa sombra. En los 2 últimos años en Europa hubo atentados en Francia varias veces y en Alemania varias veces. Y el Reino Unido por el momento ha quedado fuera de ese, digamos, como objetivo inmediato. Este pegarse de Theresa May a Donald Trump suena como, se siente para muchos como una amenaza a la propia supervivencia, es decir, como decir, bueno, el próximo objetivo podemos ser nosotros.
Vos sabés que justamente quería comentar que en Austria el domingo asumió el nuevo presidente, Alexander Van der Bellen, y él comenta algo similar, relacionado con el muro que planifica Donald Trump con la frontera mexicana. Dijo que, querramos o no, es una señal alarmante para la Unión Europea. Esto así lo percibe el presidente austríaco.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Continuamos la entrevista con el periodista Marcelo Justo. Él está en Buenos Aires ahora, pero habitualmente vive en Londres, donde escribe para el diario Página 12, para la BBC, y donde también dirige un sitio radial, fue uno de los fundadores, que es sobre paraísos fiscales, se llama Justicia Impositiva y pertenece a Tax Justice Network. Después vamos a hablar un poquito de los paraísos fiscales. Marcelo, estábamos hablando antes de... mencionaste el Brexit. Recordemos que ya pasó más de medio año desde el referéndum por el cual la mayoría de los británicos votó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Preguntarte cómo se está procesando hoy esa decisión, qué efectos concretos sentís que tiene la población o cuáles los va a tener durante el 2017, qué recapacitación, si tal cosa hubo, has visto en el pueblo británico de esa decisión que tomaron.
Por el momento te diría que no hubo grandes efectos, porque se había anticipado, o sea, había habido una especie de gran campaña que muchos calificaron como campaña del miedo, que si los británicos votaban a favor del Brexit iba a haber una especie de gran tragedia, cataclismo económico, que no sucedió. La economía más o menos se ha mantenido en pie. El tema es que todavía no empezó el Brexit. Por el momento, Gran Bretaña forma parte de la Unión Europea y todavía ni siquiera comenzaron las negociaciones. Se supone que Theresa May va a invocar el artículo 50 en la fines de marzo y ahí van a empezar lo que son 2 años de negociaciones. Ese es el límite que tiene según el Tratado Europeo para negociarse una separación de un país de la Unión Europea. Y bueno, al final de esos 2 años habrá que ver qué es lo que pasa, si se llega a un acuerdo. Son muchísimos temas. Normalmente un acuerdo de estos toma mucho más tiempo. Por ejemplo, entre Canadá y la Unión Europea tomó 7 años formular un acuerdo. De manera que llegar a un nuevo acuerdo respecto a la relación que tiene Gran Bretaña con la Unión Europea en 2 años se lo ve como bastante difícil. Y de ahí son las opciones que se abren. Una opción es que Gran Bretaña decida simplemente, bueno, tirar todo por la borda y pasa a ser un país más que negocia con la Unión Europea, ya no forma parte del mercado único europeo, ya no tiene una unión aduanera, de manera que se le cierran muchos de sus caminos comerciales con la Unión Europea, con quienes comercia, tiene la mitad de su comercio tanto de importación como de exportación, con lo cual obviamente se le cierra un gran mercado.
Yo te voy a hacer una pregunta difícil, Marcelo, porque por un lado vos contaste en el bloque anterior esta reacción importantísima, no solo a nivel popular, la recolección de 1,000,000 y pico de firmas, sino también a nivel político, porque dijiste que ha habido una sesión de emergencia en el Parlamento de alguna manera en contra de las leyes antiinmigratorias de Trump. Pero el Brexit, tengo entendido yo, ganó justamente por una mentalidad antiinmigratoria, es decir, cerramos las fronteras para que no entre nadie y por lo tanto nos vamos de Europa, así podemos aislarnos. ¿Cómo se entiende esa contradicción?
Y hay una, en realidad hay que recordar que fue una votación muy dividida. Fue un 51,7% a favor del...
Ajustadita,
sí. Sí, muy ajustadita, digamos, y un 48,7%. Entonces, ese 48% y 48 y pico% que perdió en el referendo, ahora se está expresando, y se está expresando con todo. Pero además, dentro del sector que votaron a favor del Brexit, hay muchos que están en desacuerdo con Trump. No hay que, digamos, tampoco los homologaría completamente. Es decir, bueno, todos los que votaron a favor del Brexit también están con Trump. Hay un porcentaje que indudablemente sí está con Trump, y hay un dirigente muy famoso, Nigel Farage, que representa a la derecha, ultraderecha, diría, británica, que fue con Donald Trump y lo saludó y formó parte casi de su equipo de campaña durante la campaña electoral estadounidense. Pero te diría que ahí hay como diferentes grupos.
Claro. Bueno, recordamos que estamos hablando con Marcelo Justo. Él es director de la Justicia Impositiva.
Justicia Impositiva.
Explica un poquito qué es eso y ya mismo queremos que nos cuentes si Trump y Theresa May tienen algo que ver con los paraísos fiscales.
Bueno, Justicia Impositiva es un programa de radio y de podcast que, digamos, sale todos los meses, media hora, que pertenece a Tax Justice Network, que es la organización, te diría, líder a nivel mundial en todo lo que es la lucha contra los paraísos fiscales. Y es el programa que venimos sacando desde julio del año pasado.
Y bueno, May y Trump hablaron de ese tema, siendo que Estados Unidos y Gran Bretaña, siempre cuando vino toda esta polémica sobre, llamémosle, guaridas fiscales, forman parte del problema más que de la solución. ¿Hubo alguna información, trascendió algo de que pudieron haber hablado de esa cuestión?
No que hablaran directamente, lo que pasa es que cada uno por su lado ya ha mostrado planes en ese sentido de favorecer lo que diría la estructura de las guaridas fiscales. Por el lado de Donald Trump, en tanto ha hablado de bajar muy drásticamente los impuestos corporativos y cerrar las fronteras, con lo cual lo que quiere es que vuelvan todas las empresas a Estados Unidos y que lo que son los paraísos fiscales en el interior de Estados Unidos, porque hay varios paraísos fiscales en el interior de Estados Unidos, como Nevada, entre otros, que son de los más importantes, que atraigan todo el dinero, que chupen todo el dinero que viene de afuera, y que todas las inversiones vayan y pasen por esos paraísos fiscales. Eso por el lado de Trump. Por el lado de Theresa May amenazó directamente a la Unión Europea que si no lograba un acuerdo que le fuera, digamos, viable, ella se iba a transformar, iba a cambiar el modelo económico-social de Gran Bretaña y transformar a Gran Bretaña en un lugar que fuera un gran paraíso fiscal. Recordemos que la City de Londres ya es principal
claro.
paraíso fiscal. Bueno, lo que quería decir ahora es que no va a ser nada más que la City de Londres, que pertenece al sector financiero, sino que va a ser todo el país un gran paraíso fiscal, que va a atraer, de la misma manera que lo hace la República de Irlanda o que lo hace Luxemburgo, a las empresas con impuestos increíblemente bajos.
Claro, recordemos que cuando fue todo este escándalo y los Panama Papers y demás que sigue, una interpretación que hubo es que en realidad, después de una primera lectura, era que estos países justamente, Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que estaban haciendo a propósito, filtrando esas informaciones, era, digamos, castigar esas otras guaridas más chiquitas, Luxemburgo, Suiza, algunas islas del Caribe, del mar, del Océano Índico y demás, para que no le quiten el negocio a ellos, ¿no? Esa es un poco la lectura que se hizo. Y digamos, ese tema, digamos, todo que sigue generando difusión por parte de los periodistas que investigan los Panama Papers y demás, ¿qué efecto ha tenido en este sentido? ¿Han vuelto esos capitales en parte a Gran Bretaña o Estados Unidos? ¿Ha logrado, si esa fue la idea, ese cometido, tanto los estados de Estados Unidos o Gran Bretaña han logrado refortalecer su posición como guarida fiscal?
Sí, la teoría esa viene ya del el que teóricamente filtró esos papers o los Panama Papers, era John Doe. John Doe, digamos, nadie sabe quién es, todavía no se sabe, y claro, existe la grave sospecha de que tuviera que ver grandes vínculos con los servicios de seguridad de Estados Unidos, y con ese objetivo de efectivamente desprestigiar a otras zonas como para chupar más todos estos, digamos, intereses fiscales. A Panamá lo perjudicaron definitivamente, y Panamá tiene un cierto nivel de crisis a ese nivel como paraísos fiscales, porque hay mucha gente que ya se lo piensa más de dos y tres veces antes de invertir en Panamá, pues Panamá ya es un lugar que está muy en el candelero. Uh-huh. ¿En qué si a su vez eso ya significó que ha habido más capitales, todavía más capitales de los que hay, yendo a Gran Bretaña y Estados Unidos? Es medio difícil decir, por la misma opacidad y naturaleza, sí, claro, que tiene todos estos movimientos.
Uh-huh. Cuando vos decís que John Doe no se sabe quién es porque es un seudónimo o porque es un seudónimo de alguien que se supone que es de la seguridad de Estados Unidos?
Sí. Sí, es un seudónimo, efectivamente. Doe es DOE, digamos, un seudónimo que se hace muy común.
Ah, como decir Juan Pérez.
Sí, Juan Pérez, exactamente.
Exactamente. Y la otra pregunta que te quería hacer era sobre Panamá. Vos decías que está en crisis justamente por la situación. La cantidad de dinero que ahora ya no va a Panamá, ¿hay claridad con respecto a si va a Estados Unidos y a Londres, por ejemplo? No.
Es muy difícil, digamos, por eso precisamente son todos movimientos de una opacidad increíble, están todos protegidos por el secreto bancario, están protegidos por toda una red en las cuales, bueno, ya lo hemos visto ahora acá con todo lo que ha pasado con Arribas, que es una cuenta que va de Hong Kong a Suiza, que de Suiza salta a Brasil, etcétera. Bueno, todas esas cuentas son más o menos, tienen ese tipo de naturaleza, que se diversifican continuamente y tienen prestanombres y pasan de Luxemburgo a Panamá a otros lados, de manera que es muy difícil hacer una evaluación ya al minuto.
Claro, contemos un poco lo que pasó acá con Arribas. Ha recibido en teoría un $600,000, creo que son, ¿no? $600,000 por parte de la firma Odebrecht. Odebrecht es la constructora brasileña que está en el centro del escándalo Lavallato en Brasil, este escándalo de Petrobras, Lavallato, que tanto afectó no solamente a políticos, sino también a grandes empresarios brasileños. Bueno, al aparecer hubo una coima, un pago, no se sabe muy bien, de $600,000, por lo cual este funcionario argentino está altamente cuestionado, ¿no? Porque además ocupa un lugar justamente central, que es el de la
Unión. Sí, el jefe, digamos, de los espías, ¿no? De la Argentina, del organismo que trabaja en la inteligencia. Marcelo, ya que hablábamos de temas financieros, económicos, hoy leía que, siguiendo con la Unión Europea, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, hizo una especie de felicitación a España porque su economía se ha recuperado, aparentemente en torno al 3% anual, que para Europa puede ser algo positivo. Digamos, Europa está estancada hace mucho tiempo económicamente. ¿Cómo estás viendo eso? En todo caso, en Gran Bretaña, ¿hay cierta recuperación de la crisis del que se inició en el 2007-2008 con la especulación financiera y demás? ¿O todavía está en una situación de estancamiento?
Bien, yo creo que hay que dividir lo que es la zona del euro, los 19 uh-huh. países que pertenecen a la zona del euro, y el resto de los países, uh-huh. digamos. Los que pertenecen a la zona del euro tienen una mecánica muy peculiar, porque en realidad es como una especie de mecánica similar a la de que se vivió acá en la convertibilidad con la, en Argentina, en donde están todos regidos por la misma moneda, aunque hay intereses muy diversos y lo que le conviene a Alemania no le conviene a Italia y, o a España o a Portugal. De manera que de esa zona del euro, los únicos aparentes éxitos que se pueden mencionar son la República de Irlanda y España. La República de Irlanda está muy favorecida precisamente por como paraíso fiscal, que llega a dar resultados totalmente absurdos. Hace poco se habló que la República de Irlanda había crecido, el Producto Bruto Interno había crecido un 26%. Y había crecido un 26%, claro, porque contaban absolutamente todo el dinero de paraísos fiscales que entraban ahí, claro, todo eso se agregaba al Producto Bruto Interno. Y bueno, el otro ejemplo es España, en donde ha habido una recuperación, pero si uno compara con lo que había en España antes de la crisis de 2008, todavía están, digamos, muy por debajo de lo que era antes de la crisis de 2008. Además, lo que hay en toda esta zona euro es que hay puntos flojos, especialmente la estructura bancaria. Lo vimos recientemente en Italia, sí, con el banco este, que era el banco más antiguo.
Siena.
Exactamente. Uh-huh. Que está en la cuerda floja desde hace tiempo y donde hay anécdotas absolutamente increíbles, como que ese banco no le paga los direct debits, ¿cómo se llaman los direct debits? Los pagos automáticos bancarios que se hacen por la luz, por el gas, etcétera. Bueno, no pagaba eso los bancos precisamente porque estaban tan faltos de fondos. Entonces dejaban a los clientes expuestos a perder el servicio de luz.
El cliente pagaba, pero ellos no remitían el dinero a la compañía eléctrica o a la de gas o la que fuera.
Para ver el nivel de crisis. Bueno, esos puntos muy flojos de la estructura bancaria europea, nadie sabe por dónde pueden saltar.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por esta visita a Voces del Mundo. Estábamos hablando con Marcelo Justo, él es corresponsal de Página 12 en Londres, y bueno, nos comentó muchas cosas sobre el tema vinculado con Trump y con el Brexit. Recordemos que Marcelo es el director de Justicia Impositiva, un programa donde justamente analiza todo este tema de las guaridas fiscales y que pertenece a la red Tax Justice Network. Muchas gracias, Marcelo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cambiemos el mundo escuchando sus latidos. Voces del Mundo. Hasta las 23 en AM750.
Bueno, como decíamos, desde que asumió Donald Trump el 20 de enero, prácticamente todos los días tenemos noticias referidas a esto. Cuando hablábamos con Marcelo Justo, decía el Trump tuitero, ¿no? Mañana, Néstor, tenemos una visita fabulosa. Vamos a hablar de México, pues seguramente vamos a hablar también del muro que Donald Trump amenazó con construir en la frontera mexicana y que van a pagar los mexicanos. Esto es lo que dice. Vamos a ver, porque esto obviamente generó una enorme irritación y un enojo tan grande que se reunió, gran parte de la oposición mexicana se reunió coincidiendo, por ejemplo, un expresidente como Vicente Fox de la derecha con López Obrador de la izquierda, porque realmente es algo humillante para los mexicanos. Bueno, la persona que va a venir es nada más y nada menos que la cantante Liliana Felipe. Ella es argentina, se exilió en México y quedó a vivir allá. Hizo una carrera extraordinaria como cantautora y tenemos la suerte de tenerla mañana en el aire de las 7:50, así que mañana los espero en Voces del Mundo. Y ahora vamos a dar un poquito más de noticias, si te parece. Bueno, entre las grandes actividades que desarrolla Donald Trump, el sábado, como ya lo habíamos anunciado en el programa del viernes, habló por teléfono con Vladimir Putin. Esto genera todo tipo de suspicacias porque, de hecho, la oposición norteamericana y los diarios hegemónicos como The New York Times y el Washington Post hicieron una gran campaña en relación a cuánto había influido Rusia o no en el triunfo de Donald Trump. Por un lado, se supuso, se dijo, no está probado, que hackeadores rusos habían entrado en el conteo de las elecciones, de los votos. De hecho, Donald Trump pidió que se revean los votos porque según él hay como entre 3 y 5 millones de votos ilegales de personas que ya murieron o de hecho personas que fueron a votar dos veces, en fin. Habla entre 3 y 5 millones de votos ilegales. Y el otro tema en relación a Rusia es sobre un supuesto video que tendrían los rusos o que un espía británico le hizo llegar a Rusia, un video comprometedor de Donald Trump. Nosotros dimos ya varias noticias y varias opiniones sobre esto y existe la posibilidad de que haya como cierta operación en torno a esto para poner una traba en esta aproximación que Donald Trump está buscando con Vladimir Putin. Lo cierto es que hablaron por teléfono, fue una conversación relativamente corta y se dijeron, bueno, que esta intención de retomar, de hacer una nueva, como dicen ellos, un refresh, un nuevo intento de empezar con una relación nueva y mucho más dinámica. También se conoce que la relación entre Estados Unidos y Rusia había llegado a uno de sus puntos más bajos durante sobre todo el último año de la gestión de Barack Obama.
Bueno, para hacer un resumen del programa, hoy hablamos con Eduardo Febro y Marcelo Justo, ambos corresponsales del diario Página 12 en París y en Londres, respectivamente. Empezamos el programa hablando del atentado que hubo ayer en Canadá, ¿no?, en la mezquita que produjo más de 6 víctimas y una decena de heridos. Y todo se vincula a la cuestión del mapa que empezó a trazar Donald Trump, que ya venía de antes con la cuestión de los inmigrantes como uno de los ejes de las discusiones que tuvimos en la emisión de hoy. Y también la vinculación con otros países como Argentina, donde también se producen decretos de expulsión de extranjeros. Hoy leía en el diario El País un título que la verdad que asustaba. Decía el título del País de hoy sobre la medida, el decreto que tomó el presidente argentino Mauricio Macri, es: Argentina entra en la guerra al extranjero, ¿sí? Y justamente Marcelo Justo nos comentaba este temor que hay en Gran Bretaña de que si otra vez empieza este discurso, después de 2 años de paz, de no haber sufrido ningún atentado en su territorio, otra vez empieza a generarse ese temor, ¿no? Así que, ¿cómo el efecto Trump está moviendo el avispero en todo el planeta?
Negativamente, ¿no? Porque la palabra que dijo Marcelo es la palabra contraproducente, y efectivamente está, creo que muy probado, que ahí donde se empieza a generar una cuestión de persecución contra el inmigrante, contra el extranjero, empieza a haber situaciones de violencia que antes no existían. Y de hecho, hay otra cosa más. Estaba pensando, nosotros tuvimos acá en el piso a Flavia Costa. Ella habló mucho sobre Giorgio Agamben y su idea de la idea de excepcionalidad. Y ella comentaba esto, ¿no?, que como muchos gobiernos necesitan o se fundan su gobernabilidad en el temor. Es decir, en la medida en que hay un pueblo temeroso, hay una necesidad de un gobierno que les da seguridad. Entonces, hay gobiernos que basan su gobernabilidad en crear un temor o un terror, de alguna manera artificial, para sentir que son necesarios porque ellos son los que otorgan esa seguridad necesaria. Los países, los ciudadanos que Donald Trump decidió que va a impedir su ingreso en Estados Unidos son los ciudadanos de Irak, de Irán, de Siria, de Sudán, de Yemen, de Libia y Somalia. Muchos de estos países han sido bombardeados por los propios Estados Unidos, por ejemplo Irak, por ejemplo Siria, por ejemplo Yemen. Justamente hubo un bombardeo en estos días a ese país, ni hablar de Libia, lo que pasó antes y durante el derrocamiento de Muammar Gaddafi, ¿no? Como decía Marcelo Justo, hizo un excelente panorama también de lo que acontece en el Reino Unido y la estrategia de Theresa May de aproximarse a Donald Trump para justamente mostrar que esta salida del Reino Unido de la Unión Europea no va a ser tan trágica, que esta asociación con Trump puede presentar un panorama positivo económicamente en cuanto que van a tener una alianza económica privilegiada. La reacción, como contaba Marcelo Justo, fue enorme, porque hubo una petición de unas 1.200.000 firmas que piden cancelar la visita de Donald Trump a el Reino Unido. Y varias ciudades se manifestaron hoy, además de una sesión de emergencia en el Parlamento, donde directamente compararon a Donald Trump con Hitler. Bueno, nos vamos, no sin antes agradecer a Alfredo Alegre, que volvió de las vacaciones y está en la operación técnica. Muchas gracias, Alfredo, te extrañamos mucho. También en la producción estuvieron Franco Luzzani y Susana Pelayes, y en la conducción Néstor Restivo, y quien les habla, Telma Luzzani. No se olviden entonces, los esperamos mañana, va a venir Liliana Felipe acá en el piso de la AM750.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.